Muy bien, seguimos en Pingüino Radio en esta jornada, amigas y amigos auditores. Oiga, seguramente usted, amigo o amiga, se acuerda el 13 de enero de este año, cuando el barco turístico Costa Concordia naufragó, se volteó, se escoró, como usted quiera llamarle, frente a las costas de España.
Italia,
en Génova específicamente. Y fíjense que dentro de todos los pasajeros que iban dentro del Costa Concordia, no había una puntarenense. Y allí estaba la puntarenense, también arrancando de esta tragedia que se produjo allá. Ella es Viviana Parra Barrientos. ¿Cómo Vivian. Estás, Viviana?
Vivian, muy
¿cómo
bien,
estás?
Gracias, muy bien. Súper contenta de estar aquí en Puntarenas nuevamente, después de tanto
tiempo. ¿Tú vives en España?
Sí, yo vivo en Torrevieja, Alicante. Estoy ya, van a ser 10 años que vivo allá y ahora estoy nuevamente aquí de vacaciones. He venido a visitar a mi familia porque hacía mucho tiempo que no venía y tenía muchas ganas de venir a esta tierra que nunca se olvida.
Sí, pues la tierra de uno ahí.
Sí.
¿Compraste tierra ya estos días?
Sí, ya compré ayer por la tarde. La tierra llama.
Sí, claro.
Claro, me llené de barro hasta la chasquilla. Me caí ahí en calle... Lautaro Navarro.
Ya.
Que a propósito, está llena de hoyos.
¿Eh? Sí, no, y no solamente Lautaro Navarro. Oye, Vivian, ¿qué tal la experiencia del Costa Concordia cuando naufragó este barco?
Mira, es una experiencia bastante fuerte. Yo siempre lo comento, ¿no? Digo que por mucho que uno la cuente, es muy difícil de transmitir la experiencia porque hay situaciones muy fuertes. Yo siempre digo lo mismo, hay que rescatar la parte positiva, lo bueno. Porque partes negativas había muchas y si nosotros tenemos una experiencia fuerte aquí de alguna manera todos los vamos a llevar hacia adelante, pero hay 32 personas que no lo pueden contar.
Sí, murieron, claro que sí.
Entonces eso es lo que de alguna manera te marca, ¿no? Siempre con un sentimiento de gratitud porque nosotros lo podemos contar. Nosotros éramos 4, yo viajaba con mi hijo de 14 años, mi suegro y mi esposo. Y nosotros pudimos contarlo, pudimos salir bien, físicamente, porque emocionalmente tú siempre estás muy muy afectado todavía. O sea, hay cosas que siempre están gatillando, aparecen y están ahí todavía.
¿Tienes pesadillas de repente?
No, pesadillas no. Yo, por ejemplo, en un primer momento tenía enlazado, por ejemplo, el frío. Yo al sentir frío, porque esto fue en enero y era invierno en Europa. Entonces, al sentir el frío, cuando yo ya llegué a mi ciudad, enlazaba mucho con la sensación de miedo, de desamparo. Porque esa noche pasamos muchísimo frío. De hecho, salimos con lo opuesto.
¿Ustedes perdieron todo lo que llevaban dentro del barco?
Todo, todo. Nosotros perdimos todo, la documentación, todo, todo, todo. Quedamos... Y aparte que como era un barco, digamos que iba muy calefaccionado, íbamos muy mal vestidos en el momento de...
Con ropas livianas.
Con ropas livianas, sí. Sí. Yo viajaba con mi hijo de 14 años y lo que más nos preocupaba también era mi suegro con 65 años. Y él lleva una enfermedad, digamos, respiratoria y nos preocupaba muchísimo la situación de ellos dos, sobre todo.
¿Tú vivías con tu marido, tu hijo y tu suegro?
Sí, era un viaje de vacaciones. Mi marido le había regalado el viaje a mi suegro. Y además que a nosotros nos encanta viajar. Italia es un país que llama mucho, ¿no? Pero terminó mal. entre
paréntesis. ¿Pero habían viajado en barco anteriormente?
Sí, yo era el segundo crucero que tomaba con mi hijo pequeño. Habíamos viajado anteriormente en una compañía española maravillosa. Y esta se supone que íbamos muy contentos también porque es una de las grandes flotas que hay, digamos, a través del mundo. De hecho, tienen prácticamente el monopolio de los cruceros en el mundo. Ellos tienen sus oficinas principales en Estados Unidos. Creo que son el 80 o el 90% de lo que se maneja en cruceros en el mundo.
Oye, pero ¿qué pasa por tu mente, Vivian, cuando escuchas las declaraciones del capitán del barco? Porque el capitán del barco prácticamente no está ni ahí, pues, o sea, no...
No, mira, en realidad desde un principio las declaraciones fueron tremendas, ¿no? Él fue uno de los pocas personas que tuvo la tremenda suerte, por así decirlo, de caer en un bote salvavidas, cosa que nadie le creyó. Ahora hay fotografía, hay testimonios, tanto de la tripulación como de pasajeros, que dicen que esto nunca fue así. Y en las últimas declaraciones que hizo él, creo que fue la semana pasada, en un canal de televisión italiano, él manifestó de que lo calificaba como un accidente banal y producto del destino. Entonces, en realidad nunca fue así, o sea, hay negligencias por todos lados.
¿A qué hora fue esto?
Es 9:45 de la noche.
O sea, estaban levantados todavía, ¿no?
Nosotros ese día habíamos estado todo el día en Roma y habíamos llegado sobre las 6 de la tarde a...
Cansadísimos
porque nos había tocado una huelga de taxistas en Roma, así que nos habíamos caminado todo. Y en ese momento estábamos nosotros cuatro prácticamente separados, porque yo estaba comiendo con mi suegro en el comedor, mi marido se había ido a acostar, producto del cansancio, y mi hijo estaba en una actividad con niños de su edad, en un noveno piso. Entonces, claro, desde principio a fin el accidente fue un verdadero milagro. Nosotros siempre, y lo comentamos hoy día mismo, por ejemplo, en la mañana me metí un ratito a internet y siempre estamos comunicados las personas que pertenecemos a la plataforma de afectados en España, y cada uno ha ido relatando su historia y en todos está el milagro, el milagro siempre está presente.
Oye, y me imagino tu desesperación, porque tú estabas con tu suegro, pero en el momento de producirse el accidente tú no estabas ni con tu marido ni con tu hijo, y tu hijo por un lado y tu marido por otro.
Sí, pero si te digo la verdad, no tuve miedo.
Ya.
No tuve miedo, pero eso no es desde la valentía, es desde la fe.
Sí, claro.
Porque yo tengo clarísimo que cada uno de nosotros lo que hace es proyectar un universo personal. Y en base a mi fe, en base a lo que yo creo, esa parte me ayudó muchísimo. Y nunca, de verdad que nunca tuve miedo. Siempre tuve la certeza que yo de ahí salía y mi familia también. ¿No lo sé explicar?
Sí, se entiende. Pero lo sabías.
Lo sabía, lo tuve claro, estuve asistida. Siempre mantuve la tranquilidad. De hecho, hay fotografías que y videos, digamos, que demuestran que yo en todo momento lo que trataba de alguna manera de transmitir era tranquilidad, paz. Y si ahora yo te dijera que estoy preparada, sí, estoy preparada y para enfrentar cualquier cosa, cualquier situación, cuando tu crecimiento personal
sí, claro.
Lo has trabajado.
Se escuchaban gritos, se escuchaban llanto.
Había de todo. Mira, la gente estaba, la mayoría había perdido el control.
Porque,
o sea,
el barco se volteó, se fue de costado.
Sí, había, mira, habían empujones, había, no se respetaba a las mujeres embarazadas, a los niños, nada. Pero también había cosas maravillosas. Por ejemplo, hubo un momento, el gran silencio. En el gran silencio la gente rezaba en todos los idiomas. A mí me yo escuchaba como la gente rezaba en italiano, en francés, en español. Eso es maravilloso. Eso te marca porque
tú sacas lo positivo todo.
Sí, absolutamente.
Sí,
todo lo
nota.
Que nos pueda ocurrir en la vida, tienes que sacar lo positivo, si no lo trasciendes, lo vuelves a repetir.
Oye, ¿y el tema de demanda cómo va?
Bueno, nosotros
avanzado algo, no avanzado nada.
Está un poco lento. Nosotros tenemos un caso, digamos, con los abogados en España, pero hay muchas cosas que todavía, bueno, de hecho la empresa, la compañía está tratando de llegar a un acuerdo, no sabemos si vamos a llegar a un acuerdo, vamos a terminar en una demanda, eso no, pero la compañía en ese sentido nos ha portado muy bien.
¿Y tu marido le regaló el viaje a tu suegro?
Sí, a mi suegro, sí, yo creo
o
que
sea,
mi suegro...
a su papá, pues,
sí,
claro.
Sí, de hecho el viaje de principio a fin tuvo así como varias anécdotas, porque en un principio mi suegro se iba en avión hasta Santiago y no pudo por el producto del volcán.
¿Santiago Compostela?
No, de Puerto Montt a Santiago de Chile.
Ah, ¿tu suegro está acá?
Sí, él vive acá.
Yeah,
vive
okay.
en Puerto Montt.
Yeah.
Entonces, al final se tuvo que ir en autobús para no arriesgar, digamos, de que el avión no saliera porque estábamos con el problema del volcán.
Sí, claro. Sí.
Cuando llegamos, bueno, llegó a Alicante, de ahí nos fuimos a Barcelona. Y fíjate que cuando llegamos a Barcelona tampoco nos dejaban a nosotros embarcar. Cosa de que a veces ocurren extrañas, ¿no? Fuimos los últimos pasajeros. Y por un tema de tarjetas de residencia, porque los pasaportes los llevábamos en vigencia, lo único que nos pedía la compañía. Entonces era como que algo nos retenía que no tomáramos.
Sí. Algo le decía que no viajáramos.
Que no viajáramos. Incluso hay una fotografía cuando ya pasó todo, en la cual yo le tomo una foto a mi suegro y a mi hijo, y nos hemos dado cuenta hace un tiempo que detrás de ellos aparece el bote 5 en el cual ellos dos salieron. Está justo detrás de ellos dos. Porque nosotros en el momento del accidente salimos separados, pues no pudimos salir juntos como familia. Le dimos la prioridad a mi suegro y a mi hijo, y después nosotros con mi marido tuvimos, como quien dice, que buscarnos la vida, ¿no? Y tuvimos también...
¿Y encontraron la vía para salir?
Sí, encontramos la vía para salir. Todo fue milagroso, fíjate, de principio a fin.
¿Y ustedes saben nadar?
No, yo no. Yo, o sea, tú me tiras a una piscina, sí, floto un poquito, pero independientemente, aunque hubiese sabido, o sea, por el tema del frío que había, es que era invierno.
Estaba en invierno.
Claro, entonces
¿Y
hay
a
mucha
cuántos metros
gente
de
que
la
murió por
costa? Porque
hipotermia.
he visto la fotografía que la embarcación quedó cerca de la costa.
Quedó cerca, bueno, en el momento del accidente estábamos cerca de esto, pero también ahí hay un gran milagro porque cuando el forado del barco era tan grande que fue el viento justamente el que llevó el barco hacia la costa y como quien dice lo encalló en un roquerío porque de ahí hacia abajo habían 70 metros.
Y eso ayudó a salvar un poco a la gente
Claro,
también,
porque si
¿no?
no hubiésemos sido muchos más lo que no lo hubiésemos contado. De hecho, no estaban preparados para sacar la cantidad de pasajeros que éramos. De hecho, en la isla de Giglio, normalmente creo que habitan 1.200 personas y nosotros éramos 4.200. Claro, la gente se portó maravillosamente bien, ¿eh? Nos abrieron la iglesia, porque no había capacidad para recibir a tanta
Y una
gente.
vez que ustedes salieron del barco así mojados y todo y con lo puesto, porque tú me decías que saliste con lo puesto,
Sí, salimos con lo puesto,
no
un
tenían
documento.
documento, no
No,
tenían nada, porque
nada,
quedó todo en
nada.
el barco.
Cuando llegamos al consulado en Roma, que por suerte siempre vamos a estar tremendamente agradecidos porque y orgullosa, porque a nosotros nos recibieron muy bien. Ellos tuvieron que creer lo que estábamos contando, cómo nos llamábamos y todo, porque no teníamos
Sí,
nada.
claro, no tenían nada como
Nada, nada, nada.
comprobarlo.
Pero la calidad, yo destaco la calidad humana. O sea, nuestro consulado fue el mejor. De hecho, cuando nosotros ya teníamos la documentación, habían consulados que todavía no se habían presentado en el aeropuerto, en los hoteles donde estaba el resto de los pasajeros. O sea, el consulado chileno espectacular. Así que aprovecho a mandar un saludo a la cónsul Karina Concha y a todo su equipo. Había una magallánica también.
También.
Sí, que está casada con un delegado militar, Malvita, de Porvenir.
Mira qué buena.
Claro, si en todos lados uno se encuentra un amigo
Sí, pues
magallánico
siempre hay
de
un
la zona,
coterráneo por ahí,
siempre,
pues.
siempre, siempre. No, y yo digo, o sea, si la gente dice, sí, era su trabajo, sí, perfecto, pero en un momento de desamparo, en un momento como nosotros nos encontrábamos, nos dieron mucho cariño, mucho
Es como,
afecto.
no, pero es que es como que te larguen un helicóptero si te pongo en el medio de la pampa.
Sí,
Arréglatelas como
sí.
puedas ahora. No sabes ni dónde estás ni para dónde ir.
Y sin dinero,
Y sin plata.
sin tarjeta, sin documentación, nada, nada, nada. Es que no había nada, no había nada.
Claro,
Entonces,
a lo mejor tenían dinero en tu cuenta, pero si no tienes tarjeta para sacarla tampoco. O sea, y no tienes
exactamente.
documento para comprobar que es tuyo. O
Sí,
sea,
nosotros, te
no
digo,
había
nosotros
nada.
pasamos hambre, pasamos frío. Mi hijo, ponte tú, hay situaciones muy fuertes. A mí hay algo que nunca se me va a olvidar. Con 14 años me pedía a gritos que no se quería morir. Eso es muy fuerte. O sea, un padre no está preparado para esas cosas.
Sí, claro.
Entonces, hay situaciones que te marcan que vamos a tener que salir de ellas, que hay procesos que hay que vivirlo y hay herramientas también que tenemos que
Ah, por
utilizar.
supuesto, siempre hay alguna forma de
Claro.
poder ayudar el tema.
Sí.
Oye, bueno, tú estás visitando a tu gente, po,
Sí,
a
estoy
tu madre, que
visitando.
como buena dirigente vecinal ahí del barrio Prat.
Sí, mis hermanos, tengo un sobrino también aquí y mis amistades de antaño, bueno, no tan antaño. Y además, bueno, llegué a Punta Arenas hace unos días, pero también estoy preparando. Mira, yo te comentaba que durante el accidente tuve una gran herramienta,
Ya.
¿ya? Y para mí eso ha sido fundamental. Vengo a entregar, digamos, de alguna manera, voy a hacer este fin de semana, justamente el 28 y 29, un seminario de activación interna de la glándula pineal,
Ya.
¿ya? Que eso entrega mucha información, digamos, a cómo podemos resolver situaciones, digamos, fuertes en nuestra vida, cómo de alguna manera plasmar de manera mucho mejor, digamos, que empezar a crear vida con arte, beneficios a nivel físico, beneficios a niveles espirituales. Entonces, un seminario bastante interesante que reúne, digamos, la unión ciencia-espíritu. ¿Ya? Y lo voy a realizar acá en calle Señoret 979.
Ya.
Partimos el día sábado a las 10 de la mañana, jornadas de 6 horas cada una, ¿ya? Y sábado y domingo. Y mañana viernes a las 8 de la noche hay una charla gratuita, informativa, de todos los beneficios que conlleva la activación de la glándula pineal. Es el método Ciclopea, creado por Fresia Castro, que también es chilena. Ella es escritora, científica, tiene máster en arte, ya tiene varios bestsellers y ella, digamos, de alguna manera es la creadora del del método Ciclopea. Bastante interesante. ¿Eh?
Mañana 20 horas, en el mismo Señoret también.
Sí, en calle Señoret 979, así que todo el mundo está
invitado. Y sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en Señoret 979.
Exactamente.
Oye, ¿en qué trabajas en España, Vivian?
Yo allá tengo una pequeña empresa de decoración. Ya. Yo trabajo en decoración con globos, todo lo que tiene que ver con globos.
Qué buena.
Sí, muy bonito.
Matrimonio, cumpleaños.
Sí, y sobre todo
no, los globos hacen maravillas.
Sí, sí.
Claro, especialmente con estos chorizos largos, uno hace las cosas espectaculares.
Sí, esa es una parte de mi vida. Y la otra parte que me encanta, que también vibro mucho con ello, yo trabajo con terapias alternativas.
Ya.
Sí, con flores
de Bach. De ahí tu tranquilidad para tomar el accidente, po.
Sí, claro.
Claro.
Es importante, fíjate que a veces la gente lo maneja mucho, eso. Dice, ¿por qué estás tan tranquila? Porque en el fondo hay trabajos personales. O sea, cuando pasamos por situaciones críticas, siempre nos tenemos que preguntar, ¿estoy preparado? ¿Cómo enfrentaría yo? Porque imagínate, con todos los cambios que estamos viviendo ahora, a nivel, digamos, económico, a nivel planetario, no sabemos cuándo nos vamos a enfrentar a una enfermedad. Claro, no sabemos, pero ¿cómo te has preparado tú en la vida para enfrentar algo?
Sí, claro. Yo creo que todo ser humano, cuando le sucede algo, sabe que le llega su momento.
Sí. Sí, la verdad que
yo
sí.
Yo creo que sabe que le llega su momento. Uno, por eso de repente toma las cosas con tanta tranquilidad, porque uno sabe que no es su momento.
Claro. Y lo importante es identificarnos con lo que realmente somos. Y nosotros somos ángeles viviendo una experiencia terrenal, nada más.
Oye, qué gusto tenerte aquí en la radio. Me imagino que no te da temor a que nueva Marta subiste un barco.
Mira, no es que tenga miedo. Lo voy a explicar bien. Cuando uno se sube a un barco, sobre todo esas características, uno va a hacer viajes de placer y piensa pasarlo bien. No sé si podría pegar ojo, ¿ya? Pero yo creo que de aquí a unos meses más voy a estar preparada. Es parte de mi proceso. De hecho, nosotros tenemos pensado viajar a la isla de Giglio los primeros días de enero, porque el día 13, que se va a cumplir un año, sí, yo quiero estar ahí. Porque quiero cerrar ese capítulo con un sentimiento de gratitud. Mm. Gratitud de estar viva, gratitud de poder contarlo.
A la gente que te echa una mano.
Y también, por supuesto, también ese sentimiento, digamos, de ¿para qué me sirvió la experiencia? ¿Qué es lo que he sacado de esto?
Siempre hay que aprender algo de eso.
Justamente. Entonces, para mí, yo creo que ese va a ser el momento en que yo voy a cerrar ese ciclo, y a la isla tengo que llegar en ferry, así que me voy a tener que subir a un barco.
De todas maneras. Oye, Vivian, qué gusto tenerte aquí en la radio.
Yo también, encantada.
De contarnos tu experiencia, sin duda, de que esto fue una noticia mundial cuando el Costa de Concordia se hundió y bueno, sabíamos que habían chilenos, pero no sabíamos que había magallánica ahí también.
Siempre hay uno, pues siempre hay uno en Torrevieja.
Y tenés tu banderita también allá.
Pero por supuesto, cuando hacemos, nosotros nos reunimos, hay varios magallánicos también allá.
En Alicante.
En Torrevieja, Alicante, nos reunimos y todos colocan sus banderas, nosotros por supuesto la de nosotros. Estamos hablando de, nos juntamos chilenos, suecos, daneses, los invitamos porque celebramos el 18 de septiembre allá. Y, no, y la bandera magallánica es la primera que,
me parece
que se
bien.
Coloca ahí en
uno primero es magallánico,
en chileno, un asadito.
Sí, bueno, de todas maneras. Oye, gusto tenerte aquí en la radio, suerte, saludo a tu gente, a tu
muchísimas
familia.
Gracias.
Bueno, y a tu madre la encuentro siempre, pues, siempre nos saludamos con tu mamá.
Muchas gracias, yo estoy, como te digo, feliz, encantada de estar en mi tierra, que nunca se olvida. De hecho, siempre yo reviso el diario por internet, lo pasé muy mal con el tema de la salida del río a las minas también. Claro, y siempre estamos apoyando a nivel energético, siempre que pasa algo, nunca nos desapegamos de esta tierra. O sea, siempre la llevamos en el corazón y sumamente orgullosa.
Sí, claro.
Yo soy chilena, pero por sobre todas las cosas magallánicas.
De todas maneras, gracias por estar aquí, ¿eh? Vivian Parra Barrientos, esta magallánica puntarenense, pingüina, que vive allá en Alicante, en España, y que sufrió esta experiencia en la Costa Concordia el día 13 de enero de 2012, donde este buque turístico se hundió. Y bueno, su fe, su fuerza, su espiritualidad, y por supuesto, el de arriba también ayudó a que salieran adelante y puedan nuevamente contar esta experiencia. Y lo tuvimos aquí en Pingüino Radio.